Y avanzando justamente sobre este tema, les decíamos, vamos a saludar a la Secretaría de Salud, Marta Romero, quien nos atiende a esta hora, porque la Secretaría de Salud juega un papel muy importante en la atención a estos casos. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Muy buenos días, Lalita, muy buenos días a la amable audiencia.
No, secretaria, pues ya usted escuchaba al doctor Germán Amézquita, un pediatra que tiene años de experiencia aquí en el departamento. Ustedes también desde la Secretaría han venido pues conociendo estos casos en materia de desnutrición. ¿Qué ha pasado en estos últimos, estas últimas semanas? ¿Se han agudizado estos casos de desnutrición? ¿Ustedes cuántos casos han atendido?
Buenos días. Pues escuchando al doctor Amézquita, pues él, igual como pediatra, pues es de la persona, pues la autoridad, ahí como dice la autoridad de salud, porque él es el que los maneja. Desafortunadamente para nosotros, nosotros como entidad departamental tenemos nuestras competencias, como es hacer la parte de la vigilancia, la parte del seguimiento y la parte de la articulación pues con todos los actores. Para este año, con corte 27 de marzo, llevamos 42 casos notificados. De los cuales están por régimen, pues subsidiados, de régimen subsidiado tenemos 27, no afiliados tenemos uno, contributivo tenemos aproximadamente 3, y tenemos de todas las etnias que hacen parte del departamento del Guaviare. En total, pues, y lo más afectado, pues precisamente es el municipio de San José, que tenemos 36 casos notificados. Y hay 11 casos pues que son de las diferentes etnias y otros pues ya son de no son de etnias, son 28 casos de colonos, digo yo, de blancos, como decimos. Desafortunadamente este caso de nutrición pues viene en aumento en el departamento, y nosotros desde la Secretaría de Salud pues lo que hacemos es el caso de seguimiento y como les comentaba, de la articulación. Esos casos son notificados a las IPS, este caso son niños, ya están en tratamiento porque, como le decía el doctor, pues ellos reciben sus fórmulas y se les da, pues por ahora, el tratamiento, se les da la fórmula, las terapéuticas y se les hace el respectivo seguimiento. En Barrancón, donde es prácticamente nuestro gran problema, digo yo, con estas comunidades, porque como lo comentaba el doctor Amézquita, las comunidades HUD son las más afectadas, porque ellos, no sé si es su cultura o el, no sé, la verdad no lo hemos podido entender, y como el cuidado de los niños no es importante, es tan importante para ellos. Entonces lo que se vuelve este tema es un tema, es un ciclo vicioso. Nosotros, cuando se activa la ruta, porque de igual manera pues nosotros lo que hacemos, las IPS cuando reciben los chicos, quería comentarles que este es un evento en salud pública que es notificado inmediatamente a un sistema que se llama Civigila, y de ahí donde nosotros también hacemos los seguimientos, nosotros hacemos los respectivos COVID, o sea, es como la pues como donde se analiza por la parte epidemiológica todos los casos, y se hace la articulación con las IPS. Pero realmente, pues nosotros desde la institución, esa es nuestra función que tenemos que hacer. Estos casos son repetitivos, como lo decía el doctor Amézquita, a pesar de que se le da el seguimiento, a pesar de que las IPS o las EPS cumplen con entregar estos micronutrientes, diría yo, estas fórmulas magistrales para poder que los niños recuperen peso, hay mucho reingreso de niños otra vez, y se evidencia es prácticamente negligencia por parte de los padres y los cuidadores de estos niños. Y especialmente lo que comentaban, especialmente en la etnia Hugh. Y igual que lo que hacemos dentro del seguimiento, nosotros las competencias, pues es notificar al ICBS. Y en este caso, ¿para qué lo notificamos? Para solicitar que estos, que sean protegidos los derechos de los niños. Hemos tenido casos de niños, como decía el doctor, que llegan, se les hace todo el tratamiento, recuperan peso, los devuelven a las comunidades y no pasa un mes o dos meses cuando otra vez reingresan otra vez al hospital en peores condiciones. En estos casos, pues se activa la ruta con el ICBS, que es el que tiene que proteger los derechos a estos menores.
Secretaria, yo quiero
también comentarles es que sí. Nosotros como la entidad de salud hacemos nuestra competencia. La competencia nuestra es vigilar y hacer seguimiento y estar pendientes de que estos niños no se les vulneren sus derechos. Pero ya hay competencia pues, principalmente entre los padres y los cuidadores, es la verdad. Y ya pues otros actores que tendrían pues que estar, que tengan acceso a la alimentación de estos niños y que los padres también tengan conocimiento. De hecho, también se hace capacitaciones. Nosotros hacemos todo el tema desde antes, pues, durante todo el embarazo, ver la asistencia de capacitación a las madres, porque igual pues todo esto empieza desde el primer día de la concepción.
Sí, secretaria. Las edades en las que estos 42 casos, y quería ser precisa, en estos 42 casos que ustedes han reportado, ¿es en qué tiempo? ¿En lo corrido de este año 2022?
Sí, señora, estos 42 casos están reportados de este año, a corto 27 de marzo.
Son muchos casos, apenas 3 meses, estamos, digamos, apenas comenzando además la temporada de lluvias, que también eso puede afectar mucho la salud de los menores, pues preocupa. ¿Hay alguna acción en especial, estrategia especial que ustedes en este momento estén pensando en implementar? Además de lo que ya nos está contando, secretaria, pues la atención y el seguimiento de pronto a través de las EPS, ¿alguna intervención especial? Porque son 42 casos de menores, no sé de qué edades, y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué edades de esos 42 están en este momento pues en situación de desnutrición?
Cuando hablamos de estos 42 casos, estamos hablando de niños menores de 5 años.
Desde 5 años, que era además lo que nos decía el doctor Germán, la edad más complicada, de mayor riesgo justamente en este momento con el tema de la vida. Ahora sí le pregunto, ¿hay alguna intervención en especial? Yo sé que esto es un tema integral y lo estamos hablando, lo decimos, pero ante 42 casos en los primeros 3 meses en este año, definitivamente usted lo dice, hay un aumento. ¿Se ha pensado en hacer alguna brigada especial? No sé, ¿cómo parar esa desnutrición en este momento?
Pues, el tratamiento como tal, lo que quiero decirle a la audiencia es que cuando los niños son notificados automáticamente entran a este sistema de vigilancia y a estos niños, con estos niños no hay ningún inconveniente, digo yo, porque ya están en seguimiento, la IPS está pendiente de ellos, nosotros como entidad departamental, el municipio, porque esto, pues en este caso el municipio de San José, que la gran mayoría son de Masa San José, ellos ya tienen activadas las rutas y están pendientes de estos niños. De hecho, me comentaba, porque este tema pues es manejado directamente por el área de nutrición en la Secretaría de Salud, y está pues en cabeza de nuestra nutricionista, la doctora Samiris Peña, ella es la que nos articula todo este tema. De hecho, hay un grupo de prácticamente de respuesta inmediata que está conformado por el municipio, por la EPS, por la IPS y por nosotros como entidad departamental, por el ICBF también hace parte de este grupo. Y en este caso Barrancón, que es el que tenemos más cerquita, es cualquier caso de notificación, automáticamente se activa la ruta y se busca para poder establecer los derechos a este niño. Es una discusión que hemos tenido pues en varios puntos, nosotros pues con este grupo de atención inmediata, porque muchas veces pues uno lo que quisiera de verdad es que estos niños poderlos sacar de su ambiente y poderles garantizar que tengan su alimentación y que suban de peso. Pero realmente pues por encima de eso, de esas intenciones que no tienen, hay otros derechos que también hay que respetar. Esas son las discusiones que tenemos a veces internamente, pues cada uno con su competencia, ¿no? Sí. El ICBF dice que no los puede ir a arrancar de allá porque tiene que tener una ruta, tiene que establecerse. Nosotros la activamos, ellos hacen todo su proceso y depende del caso, pues ellos lo sacan de su lugar y se lo dan a una madre sustituta. Esas son las únicas estrategias que tenemos y de igual manera pues se les está garantizando las fórmulas terapéuticas y de igual manera pues hasta ahí llega nuestra competencia. Sí. Igual pues se tiene un comité, nosotros tenemos el UMARI, donde ahí se hacen todas las estrategias para poder que esta población se les pueda garantizar la alimentación, se habla de proyectos grandes, de cultivos, de para que pueda garantizar pues esta línea, esta cadena alimenticia. Sí. Es un tema de fondo, es un tema de fondo que pues una sola golondrina no puede llamar agua, pero la idea, lo que invitamos en estos espacios es a que todos nos articulemos por una misma causa y que podamos entre todos activar las rutas y que no se presente, no sigan aumentando estos casos de desnutrición en estos menores de 5 años.
Secretaria, ¿cada cuánto ustedes le hacen seguimiento? ¿Cada cuánto van hasta allá, los buscan, hablan con ellos y le hacen ese seguimiento?
Nosotros, el seguimiento específico lo hace como es una población afiliada, esta población afiliada está en cabeza de la EPS, y la EPS es la que hace el seguimiento mensual a estos pacientes. Y por eso cuando ya se ve que tienen, ya están, o sea, que si no se ha logrado, pues automáticamente se activa la ruta y se de inmediato entra al ICBS a hacer la respectiva valoración para hacer para la protección de los derechos de estos menores.
Secretaria, ¿qué vigilancia están haciéndole ustedes a la nueva EPS, que es en este momento la única EPS que tendría, digamos, que asumió pues el tema de los usuarios de Medimás? Pero no solamente tiene ellos, toda básicamente toda la población en el departamento, pues estaría, la mayoría estaría afiliada a ellos, pero no solamente eso, sino también esa atención, como usted lo está diciendo, las EPS están encargadas, pero en este caso sabemos que solamente hay una EPS funcionando en el departamento. ¿Cómo están ustedes vigilando justamente ese trabajo? Es decir, que la EPS sí dé abasto con todo lo que en este momento tiene en su cargo.
Claro, la EPS, pues a nosotros se está preguntando la atención, nosotros sí hacemos el seguimiento de la EPS, pues es competencia directamente de cada uno de los municipios, porque recuerden que la competencia de la vigilancia de la EPS es en cabeza de cada municipio, porque así lo determina la ley, y nosotros lo que hacemos vigilancia es también a la EPS y también hacemos vigilancia al municipio para que esté cumpliendo con su función. La EPS, pues nosotros tenemos el conocimiento que la EPS en estos puntos críticos, por ejemplo en Barrancón, y en estos puntos ellos han venido aumentando, tienen una especie de gestores comunitarios en cada uno de esos asentamientos, o sea, en cada uno no, han venido aumentando en el departamento aproximadamente, cuentan hasta la fecha, estoy hablando de más o menos 14 gestores y ellos vienen en el proceso de aumentar, y lo que está, la estrategia que está haciendo la EPS es en estas comunidades tener sus gestores para que ellos sean, es como la especie, los ojos de ellos ahí en esa comunidad para hacer el respectivo seguimiento. Aproximadamente, la verdad en este momento no sé, porque creo que este año van a aumentar en cada, en los puntos críticos ellos vienen aumentando estos gestores.
Sí, en este caso, en los 14 asentamientos, secretaria.
Ellos han venido aumentando, no tengo aquí el listadito específicamente, pero sé que en Barrancón tienen un gestor, en La María tienen un gestor, ellos están promoviendo para que en cada asentamiento crítico ellos tienen sus gestores y los buscan prácticamente que sean de las señas para que igual ellos puedan interactuar más con ellos. Eso es lo que las características que ellos están buscando.
Sí, secretaria, nos están informando hasta ahora pues que hay mamás de estos niños que reinciden justamente con el tema de desnutrición y pues dicen que a la hora de recibir esos medicamentos que se supone debe entregar los promotores de salud o la EPS como tal, pues que solamente le dieron en esta ocasión, en este caso, dos sobres del tratamiento que se supone pues debe ser por más días, que deben ser al menos 3 días, de 3 meses. Entonces son tratamientos que son mucho más largos que si las personas normales, digamos, en este caso me refiero que hablamos español y que tenemos el conocimiento de poder ir y pedir los medicamentos, sufrimos para poder acceder a una entrega oportuna, cuanto más ellos que en este caso tienen la dificultad del idioma y del desplazamiento y de ir a hacer la fila y de llevar los papeles, ¿cómo hacer para que ellos realmente garanticen? Porque lo que nos está diciendo, esto es un testimonio que nos acaban de enviar y nos dice, es que solamente recibí 2 sobres para el bebé, porque eran los micronutrientes que se suponía deben darle para subir las defensas y mantener las defensas arriba de su hijo, que en este caso es de meses. Entonces nos dice, el promotor de salud solamente, o allá en el lugar, solamente me dieron 2 sobres y no recibimos nada más por parte de la EPS. Entonces ahí es donde yo le preguntaba justamente cómo hacer para que se garantice y se cumpla con esos medicamentos, porque pues ahí llegamos a lo otro que estaba comentando antes, y era el tema del abordaje de decir, es que las poblaciones indígenas, pues es que con ellos es complicado, ya sabemos que es complicado. ¿Qué más podemos hacer desde el caso del área de la salud en este caso?
Pues en este caso, nosotros cumplimos con nuestra competencia de hacer la vigilancia, es prácticamente el seguimiento. La competencia de la EPS es garantizarle los micronutrientes a estos menores de edad, y depende de la edad. O sea, yo no podría decirte en este caso si los dos sobres eran los que realmente el niño necesitaba, porque depende de la edad, pues depende de la edad es cuando el médico determina cuánto tiempo lo necesita y esa partecita. Pero la competencia es también, o sea, lo que yo te digo es que la competencia es de la EPS hacerle seguimiento a que estos niños reciban el tratamiento. Y de hecho con esas comunidades indígenas, hay que estar ahí, es prácticamente como un niño pequeñito, hay que entregárselo, hay que suministrárselo, hay que realmente verificar que esto, que sí realmente le están entregando, sí le están suministrando o entregando este, se le están dando este medicamento o este micronutriente, que es lo que se envía para que estos niños lo puedan, se lo puedan coger. O sea, ya, prácticamente es un seguimiento estricto encima de cada uno de los niños para que ellos lo puedan consumir.
Exactamente.
Y de igual manera, pues, no, en estos casos no solamente el micronutriente es un suplemento, no es toda la, no es todo,
no es todo el tratamiento
que esté recibiendo otra clase de alimentación de acuerdo a su edad.
¿Pero hacen ustedes el seguimiento desde la Secretaría para este tipo de casos?
Sí, señora, nosotros hacemos el seguimiento para esto, para cada uno de los casos se hace el respectivo seguimiento, esa es nuestra función.
Bueno, pues, secretaria, nos quedamos muy preocupados porque, como usted lo decía, son 42 casos de menores, en este caso niños, niñas de menos de 5 años que están presentando esta desnutrición y que necesitan ese acompañamiento para poder salir de esos cuadros de desnutrición, porque se complican con otros cuadros como neumonía, se complican con otras situaciones que también, como la escabiosis, por ejemplo, que también le estaba afectando a muchos niños y que sigue siendo una preocupación. A propósito de eso, quería preguntarle qué ha pasado con esos niños que estaban recibiendo la atención en el asentamiento Agua Bonita. ¿Ya ustedes han verificado que sigan, digamos, avanzando en ese proceso de recuperación?
Sí, señora, nosotros, de hecho, con la investigación que nos apoyó, como ya les había comentado, el Departamento AOPES, con cabeza de la AOPES y Ministerio de Salud, nosotros hemos hecho respectivo seguimiento a cada uno de los asentamientos. El día viernes, el 1 de abril, hicimos el seguimiento a Agua Bonita, donde se hizo el seguimiento a cada uno de los niños, se hizo seguimiento también a los animales, pues acuérdense que este es un ciclo vicioso. Se hizo la actividad el día viernes, se les ofreció a ellos para poderlos tener concentrados, hay que ofrecerles un sancocho comunitario, se les ofreció un sancocho comunitario, se hicieron las respectivas actividades de seguimiento desde la Secretaría Departamental de Salud, desde el lado de la parte de saneamiento, de vectores, de promoción social, de desarrollo infantil, se hizo ese seguimiento. Ya tenemos programado en este momento. Salimos el día de hoy, día de mañana, salimos a Filo de Hambre a hacer el respectivo seguimiento. La S, de hecho, es un trabajo articulado con todos y es un trabajo de articulación. La S Red de Salud de primer nivel, que es nuestro prestador, está en el asentamiento, estuve en el asentamiento de Filo de Hambre esta semana para darles hacer el seguimiento a cada uno de los pacientes y darles el segundo tratamiento a ellos. Y nosotros intervenimos en el día de mañana con todas las acciones de la Secretaría de Salud para hacerle seguimiento. Y claro, estamos, sí. La SR de Salud de primer nivel está en el asentamiento de Charras y La Tigra, que son dos asentamientos que tenemos. Y también la S está haciendo la intervención y nosotros llegamos también pasado mañana, a hacer la intervención desde la Secretaría de Salud. Lo que yo les he comentado pues en los medios es que esta misma estrategia que usamos en Agua Bonita la tenemos que hacer en todos los asentamientos y eso es lo que estamos realizando a la fecha.
Sí, nos estaban diciendo, secretaria, que habría un rebrote por cuenta de que llegaron algunas personas en días recientes al asentamiento de Agua Bonita desde otros sectores, pues que estaban presentando la misma enfermedad y que podría haber un rebrote, es decir, otras personas que estarían otra vez contagiadas. ¿De eso ustedes han podido conocer algo?
Nosotros el viernes que hubo el seguimiento no nos manifestaron los médicos y la parte del equipo técnico de la Secretaría no nos ha manifestado ese tema, pero de igual manera nosotros estamos en contacto seguimiento y nos daremos cuenta de ello. Igual haremos el mismo tratamiento porque ya sabemos que es una escabiosis o sarna, como la llamamos en el común, y que es un parásito y que de hecho tiene que recibir el tratamiento oportuno, que de lo que hemos tratado de decir es que igual se está tratando, porque pues científicamente se ha demostrado que es lo más efectivo, es con la vaselina azufrada al 6%. Y en dado caso de si no, pues se les da la ivermectina, que son dos opciones de tratamiento que estamos haciendo. Por eso la recomendación, y esa era la que estamos articulando también pues con la campañas y con todo lo que está haciendo la parte social, es que nos articulamos y de hecho pues eso estamos haciendo, porque si ya tenemos una investigación, si ya sabemos cuál es el tratamiento, pues la idea es que todos lo asumamos y sigamos pues por la misma ruta, porque lo que tienen son parásitos, y en eso estamos tratando de cortar este ciclo, pero es con la ayuda de todos, no solamente Secretaria. De la institución, sino de todos, y de ellos también, que ellos también en medio de su cosmovisión y sus culturas, sus costumbres, pues que también
está bien. Secretaria, nosotros sabemos que estos recursos para poder garantizarles la atención en salud es difícil, pero mire, le leo un comentario solamente para que usted se lleve esta idea que nos dan los oyentes, y nos dice Jenny Chulay León: los promotores de salud deberían estar acompañando cada comunidad indígena, es necesario que haya la contratación de estos apoyos para cada resguardo, algo que podría, digamos, ser viable si se dispone de esos recursos. ¿Han pensado de pronto ustedes en esa posibilidad, tal vez no con recursos propios en este momento, gestionarlos ante el Ministerio de Salud? En este momento se necesita una intervención urgente en esos asentamientos, secretaria, y le traslado eso pensando en esas posibilidades para mejorar la atención en salud de todos los resguardos.
Ahorita el tema desafortunadamente, y no quisiera decirlo, el tema es de recursos. Ustedes saben que esta población nunca está precisamente en una transición de afiliación, porque ellos no están afiliados, se está haciendo el proceso de una afiliación transitoria con la EPS. Estamos en ese proceso, de hecho también pues precisamente en todos los espacios y en todas las reuniones se ha hablado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, porque esta población es diferenciada de la, nosotros siempre decimos que es diferente de lo diferente, o sea, tenemos que tener un modelo de atención específico para ellos, porque no es una comunidad como cualquier otra comunidad indígena. Ellos tienen por su nomadismo, pues tendríamos que hacer como siempre nosotros como entidad departamental lo veníamos tratando, qué veníamos haciendo, y es lo ideal que deberíamos tener, pero en este momento desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes para hacerlo. Y de hecho sí hay unos recursos, pero estamos en el tema de ley de garantías, estamos en el tema de temas administrativos que estamos en este momento de superarlo. El Ministerio de Salud, como ustedes lo hemos dicho en los medios de comunicación, tenemos unos recursos para hacer estas brigadas en cada uno de los asentamientos. Estamos en ese proceso, pero de hecho no porque no los tengamos, no hemos dejado de atender a la comunidad, de hecho la estamos atendiendo. El ASR de Salud es la que está al frente del cañón y se está acompañando en todo este proceso y lo estamos atendiendo en cada una de las comunidades. Y la idea es poder llegar a cada una de las comunidades y hacer este proceso. Garantizar en este momento, pues eso es lo que estamos solicitando al Ministerio de Salud, que le dé una UPS diferenciada para población indígena a la EPS que hace presencia en el departamento, para que ellos puedan garantizar, yo puedo garantizar como se venía haciendo anteriormente, un promotor o un gestor en cada una de las comunidades para poder estar pues más pendiente de
eso sería lo ideal, sí, volver al menos a lo que se tenía antes. Es que estamos viendo un retroceso de cierta manera en la atención a estas comunidades, no solamente indígenas, también a las comunidades rurales que viven allá, porque es que ya nos han dicho pues es que no hay promotores, ya no existen esas figuras que antes existían, y claro, por un tema financiero de la S de primer nivel, que sabemos es que no hay recursos, en fin, el tema de lo financiero lo conocemos, pero aquí de cierta manera pues hay que gestionarlo, como usted lo dice, y estaremos entonces muy pendientes pues de esa gestión. Hay que ver desde dónde y especialmente desde la instancia nacional llegan esos recursos para garantizar esa atención en salud, porque definitivamente hay que hacer algo.
Sí, señora, pues la verdad ahorita no nos hemos quedado quietos, es una gestión que estamos haciendo, se está haciendo respectivamente con cada uno de los ministerios para poder hacer, estamos ya haciendo SOS para que cambien la normatividad, porque la idea sería eso. Pero de igual manera lo que queremos decirles es que a pesar de toda la parte dificultades que tenemos de pronto financieras y administrativas, estamos atendiendo a la comunidad, estamos en ese proceso. De igual manera todo va relacionado, así la gente no lo entienda, estamos en una pandemia, todavía no la hemos superado. Prácticamente estuvimos encerrados en el 2020, en el 2021 estamos tratando de asumir pues la prestación, y en este 2022 pues todo lo que estaba represado con el COVID pues está saliendo a flote, y estamos atendiendo nosotros como entidad departamental en coordinación con todos, porque eso sí quiero aclarar que eso no es un tema solamente de la Secretaría de Salud, es un tema de todos, de los municipios, de de todas las instituciones que tenemos que hacerle frente. De hecho, en eso estamos, porque ustedes lo han visto, nos lo han mencionado, los hemos buscado por la información que ustedes nos dan por todos los medios. Estamos prácticamente atendiendo a todo lo que nos sale y estamos ahí con los poquitos recursos que tenemos, pero con toda la actitud positiva para hacerlo y lograr poder en cada asentamiento atenderlos y tener caso de mejor. Estamos en este momento, estamos allá, estamos pendientes de hacer el estudio de campo, que tenemos que salir esta semana hoy para allá. Entonces estamos en ese proceso, estamos atendiendo todos. Afortunadamente, pues por todo lo que ha pasado por la pandemia, pues todo está saliendo a flote y estamos tratando de solucionarlo en todos donde prácticamente pues, sí, necesite.
Secretaria, vamos a estar muy pendientes porque esto, como lo decimos, hay que hacerle ese seguimiento. Hay muchos temas todavía pendientes, el tema de la escabiosis, la recuperación total, la atención en esos resguardos que usted nos cuenta de filo de hambre, de esos sectores que también pues están esperándolo seguramente con mucha expectativa, y también pues del tema de la infección que se presentó en Mocuare. También estamos atentos a ver qué pasa con el resto de comunidades ya en ese sector frente a esa infección que ustedes pudieron identificar. ¿Ya los menores que trajeron el fin de semana están recuperados?
Sí, señora, los menores que trajimos de Mocuare ya se les está dando de alta, y de hecho lo que habíamos dicho es que una vez todos ya se les dé de alta, se devuelven a su lugar de origen, que es el caso de los hoteles. Antes de terminar, quería darle una claridad pues a su merced y a la amable audiencia. Es que nosotros desde el 2015 no hemos tenido mortalidad por desnutrición, o sea, de acuerdo a las estadísticas. Y quería aclararle también, pues para aclararle a la audiencia, es que los niños menores de 6 meses no se les entregan fórmulas terapéuticas, son a los niños mayores de 6 meses que se les entrega la fórmula terapéutica. Los menores de 6 meses, lo que nosotros hacemos, y de hecho toda la vida se ha hecho la capacitación, que lo único que tienen que tener los niños menores de 6 meses es garantizarles que a la mamita le den la sutetica, la lactancia materna, que es la mejor defensa que tienen los niños, y la mejor nutrición que tienen los menores de 6 meses es que se les dé la tetica, la lactancia materna.
Eso sería lo ideal. Lo importante es que también las comunidades y las mamás en este caso pues tengan esa capacitación y sobre todo tengan esa conciencia, porque es difícil en las mamás actuales, digamos, de nuestra sociedad, aún difícil en estas comunidades indígenas. Secretaria, mire, yo la estoy despidiendo, pero es que me piden que le pregunte lo siguiente, y es un tema también de atención. Me dicen, hay 11 casos de malaria en Sabanas de la Fuga, 16 en Guanapalo, en Boquerón. ¿Que han tenido ustedes de pronto reporte de esos casos?
Sí, señora, de hecho, sí, señora, sí tenemos el reporte, y de hecho se está haciendo lo pertinente. De nosotros, desde la Secretaría de Salud, sí se ha notificado, si tenemos la claridad de los casos que se han aumentado. Por eso digo que en este momento el tema de pandemia, prácticamente todas las enfermedades que estaban ahí, y eso no es solamente a nivel de Guaviare, sino a nivel nacional. El mismo doctor Gerson lo manifestaba, se está acabando el COVID, está disminuyendo y están aflorando las demás enfermedades. Y desafortunadamente, pues digo, para nosotros como entidad departamental y para la población, se están aumentando los casos de dengue, los casos de malaria, los casos de tuberculosis, pero nosotros de igual manera, pues desde nuestras competencias estamos haciendo lo que nos compete. De hecho, pues desde el programa de vectores, ahí tenemos que activar muchas cosas que pues por pandemia no se habían activado, y estamos en este tema ya para empezar a hacer las respectivas intervenciones en donde tengamos los casos. Nosotros desde, no solamente es ir a fumigar, nosotros el trabajo que se hace desde la parte de la Secretaría de Salud primeramente es identificar el vector para poderlo atacar. No es que nos digan, es que hay casos, allá tenemos que salir corriendo hacer fumigación, o lo primero que se hace es una intervención desde la parte entomológica para hacer el estudio cuál es el vector que está afectando a esa comunidad, y con base en eso hacer nuestra intervención es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y no solamente para decirle a la comunidad, no solamente es ir a fumigar, así como dice nosotros, como el lema de nosotros, la responsabilidad de salud está en las manos de cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros estamos en una zona endémica, donde prácticamente la malaria vive con los otros. Entonces lo que le decimos a la comunidad es que nos cuidemos. O sea, si sabemos que tenemos zancudos, pues revisemos cuáles son las fuentes, porque los zancudos viven en las aguas limpias. Los tenemos en nuestro tanque, los tenemos en el florero que tenemos en la mesa, los tenemos en la llanta, los tenemos en el tarro. Entonces tenemos que empezar a combatir primeramente eso, en nuestras casas, empezar a mirar dónde está el mosquito y eliminarlo. Y segundo, pues utilizarlo para cuidarnos personalmente, pues utilizar nuestro repelente, tener nuestros toldillos, tener los niños con toldillos, porque acuérdense que la malaria nos respeta edad, hasta un menor de 6 meses, le da hasta un señor de que tenga 100 años, él no le importa, le da la embarazada, le da no la embarazada. Entonces, el enemigo lo tenemos en la casa, entonces combatámoslo. Es nuestra responsabilidad, está en la casa de nosotros.
Sí, y secretaria, solamente también para que usted se lleve dentro de esos temas de seguimiento, también recibíamos la denuncia de las citas por teleconsulta que se le está dando a los usuarios de la EPS, nueva EPS en este caso, desde el retorno de Calamar, no están atendiendo de manera presencial a esos usuarios, sino que les están diciendo que solamente citas por teleconsulta. Entonces preocupa que usted nos diga, hay aumento de casos de malaria, de dengue, y que ese tipo de casos la gente pues acude a buscar obviamente la cita y los manden solamente por teleconsulta. El caso para que no sé la EPS, ¿cuál es el argumento para no atender de manera presencial a las comunidades de sectores como El Retorno, como Calamar, de las zonas rurales que están pidiendo citas presenciales porque están necesitando? Conocimos el caso, la denuncia de una señora mamá de gemelos en pediatría que está pidiendo cita y le dicen que solamente por teleconsulta. Entonces hay que también hacerle seguimiento a esa atención, sobre todo por lo que decía, es la única EPS en la que tenemos la salud del Guaviare.
Ese caso precisamente ayer me lo relacionaron, automáticamente se lo relacioné a una funcionaria de la nueva EPS, porque igual pues ellos están averiguando el tema, porque esa no, en este momento ya la atención está siendo presencial. Igual ya en este caso específico de la denuncia de la señora, ya estamos haciendo seguimiento, o en el día de hoy le daremos la respuesta. Porque realmente la mayoría de personas necesitan que los atiendan, si es el caso muy grave, quisiera pues como para, bueno, el caso de quien estás comentando, ya se lo relacioné a una funcionaria de la nueva ATS, ella nos dará la respuesta en el día de hoy, igual pues a la persona que puso esta denuncia, así prácticamente, o esta queja, se le dará la respectiva respuesta. Pero quería comentarles que si usted se siente, o sea, para la comunidad, si usted siente que tiene fiebre, que tiene malestar general, acuda al servicio de urgencia, porque acuérdese que estamos en una zona endémica, y también pues recordarle a nuestras IPS que estamos en una zona endémica y que lo primero que tenemos que descartar a los pacientes lleguen, por lo que lleguen, es una gota gruesa para verificar que si tienen una malaria o no tienen una malaria. Es el primer, la primera sospecha que tenemos que tener cuando llegan a un servicio de urgencia nuestros usuarios, es una malaria. Así tenga los que automáticamente toca tomarles una gota gruesa para descartar que sea una malaria. Esa es la recomendación que yo les hago.
Bueno, pues secretaria Marta Romero, muchas gracias por este tiempo, por esta información tan valiosa. Estamos muy pendientes entonces de todas las jornadas que se vienen en materia de salud, sobre todo la atención a las comunidades que en este momento pues están tan vulnerables. Muchas gracias y feliz día para usted.
Muchas gracias, Dios los bendiga. Que estén muy bien.